conmueve, de conmoción social, como el caso de Agostina Vega, además de las alertas de protocolo que suelen activarse, se activan otras que tienen que ver con patrones que se repiten, con situaciones que ya uno... desde el punto de vista de quien sigue o no sigue tanto la información y la actualidad, le resuenan algunas situaciones, lamentable y dolorosamente. Vamos a hablar con Andrés Mega, que es médico psiquiatra, psicoanalista, perito forense, tiene más de 40 años de trayectoria y tal vez... Andrés, nos ayudes un poco a comprender, a entender, a acercarnos a qué es lo que pasa o lo que nos pasa cuando nos encontramos con este tipo de situaciones. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo está? Una pequeña salvedad, no soy psicoanalista, soy psicoterapeuta.
Ah, bueno, yo leo... está bien aclarado y además me parece que me lo pusieron bien y lo leí mal yo, así que mis disculpas con el permiso de Freud, de Lacan, discúlpeme.
No hay problema, no hay que usurpar títulos que se suele hacer mucho en este país, lamentablemente.
Vale la aclaración y lo dejamos ahí, diría mi psicoanalista, pero nos vamos a meter en un tema serio, Andrés, que indudablemente tiene que ver con el caso de Agostina Vega, que nos conmueve, que causa el impacto que causa, pero que a la vez resuena y que pareciera muchas veces ser una vez más encontrarnos con este tipo de patrones y de situaciones, que si bien cada caso tiene su particularidad, que lo podemos decir lo hace único, a su vez tienen un montón, ¿no?, de puntos de contacto con otros que ya conocemos y que también tienen de esos parámetros de horror y de dolor.
Es correcto lo que dice. Yo siempre sobre estos temas me interesa más hablar en términos genéricos.
Exacto.
Porque hay patrones que están presentes en todos los casos con singular insistencia, y es puntualmente la asimetría número uno entre agresor y persona agredida, y la segunda es una cuestión de poder más que una cuestión sexual. En el camino, vale decir, esta situación de agresión a menores con limitada capacidad de defensa o indefensas por su contextura física o por estar intoxicadas o por influencia, por lo que fuera, es una constante de personalidades que, como patrón denominador común, se podría hablar de perversión, más allá de la psicopatía, y de una llamativa, cuando uno estudia la biografía de estas personas, una llamativa presencia de antecedentes de haber sido abusado en una proporción más del 80%.
Bien.
Entonces, estas personas, por llamarlas así, que son potenciales actores de crímenes y que llevan a circunstancias de este tipo, son siempre en el campo de la psiquiatría forense, con muy poquitas excepciones, imputables plenamente porque tienen plena comprensión y dirección de sus acciones.
Claro, eso es así. Yo pensaba... Andrés, también en que si uno se pone a pensar en los vínculos, en la cuestión del entorno, no hay generalmente muchos grados de separación entre víctima y victimario. Se suelen establecer, tal vez algo que sucede siempre, pero en muchísimos casos hay un contacto intermedio o directo con la víctima previamente.
Absolutamente, está esta cuestión de la familiaridad, de la frecuencia de contacto, lo que permite un mejor accionar del agresor y una menor capacidad de respuesta de la víctima. Sumado al tema del ambiente familiar, que también hay que tener en cuenta en cuanto a no detectar o no poder detectar, por distintas razones que son también de importante análisis, la capacidad potencial de estos personajes de producir daño. Es decir, cuando uno analiza, lamentablemente desde el punto de vista de la psiquiatría forense y del derecho, obviamente también, todo con el diario del lunes, ¿correcto? Pero en este punto, la pregunta es, ¿cómo esta persona tenía esta cercanía? ¿Qué características tenía? ¿Había antecedentes criminales de esta persona registrados, por lo cual aparecen en las noticias últimamente? Vale decir, una cantidad de datos que tal vez en un sistema familiar un poquito más atento podrían de alguna manera plantear algún tipo de cuestionamiento respecto a la cercanía al contexto familiar y específicamente a la víctima en cuestión.
Muchas veces, doctor, en las investigaciones forenses, justamente sobre todo forensique y demás, se va y se apunta mucho a lo tecnológico, ¿no? La tecnología que nos permite hoy la geolocalización, las cámaras y demás, ante una situación o ante patrones criminales que también existían en épocas donde no había tanta tecnología, pero la pregunta es, al revisar estas, no solo las cámaras que también podrían ser, pero sobre todo los mensajes, cuando se pueden recuperar y todo, ¿se interviene también desde el ámbito de la psiquiatría en el análisis de los contenidos, más allá de las cuestiones de dónde estaban ubicados los teléfonos, sino de lo que se dice y puede ayudar desde el ámbito de la psiquiatría a comprender o a detectar algo en esos patrones que hoy estarían en las redes y demás?
Absolutamente. Esto lo hemos visto en forma constante, por ejemplo, en circunstancias de agresores potenciales que empiezan a hostigar tecnológicamente por las redes o por vía teléfonos y demás, y se graban las conversaciones a pedido de la potencial víctima. Y uno tiene que leer, obviamente, las desgrabaciones de esta situación. Y uno con ese perfil de conversación ya puede empezar a establecer, como le decía precisamente, no quiero reiterarme, un preciso perfil de la persona que tenemos enfrente. Muchas de las veces no tienen una real ponderación de lo que están realizando. E inclusive, y esto es curioso, pero es persistente de observar, expuesto frente a estas desgrabaciones, dicen, y usted hubiera hecho lo mismo. Fundamentalmente en otros casos donde hay una persona, una persona varón, que es abandonado por su pareja, y a partir de ahí, decepcionado, desencantado, empieza a hacer una escalada de hostigamiento hacia esta persona que le dijo no a la relación. Y usted no puede imaginarse el tipo de comentarios que se observan en las desgrabaciones, que son indescriptibles. Entonces, esto sumado a algo que también los medios, no es secreto, sino que los medios lo han comentado, que no se ha preservado, sumado a la tecnología, no se ha preservado exactamente la escena del crimen, no se ha realizado con la premura del caso el llamado vallado o cinta perimetral para preservar la escena del crimen.
Doctor,
bueno, estas cosas se siguen repitiendo lamentablemente en la Argentina y pasan así.
Doctor, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo, Alejandra Gallo. También me parece que lo que se repite en muchos casos es el perfil familiar, ¿no? En general, se trata no solo de que el agresor o el asesino, en este caso puntual, es conocido por el entorno familiar, sino que hay un entorno familiar de tensión entre los progenitores, padre, madre, madre, padre, y de mucha desprotección de los menores, donde la justicia no siempre está a la altura de las respuestas rápidas para proteger a estos niños.
Bueno, el comentario suyo es absolutamente acertado, pero al mismo tiempo es impopular, porque enseguida aparecen comentarios en sentido contrario, diciendo, encima con la pérdida que hemos tenido, ¿cómo cuestionan a la familia? Pero, desgraciadamente, la única forma de protegernos frente a estas desgracias, porque no tienen otro nombre, y calamidades, es la prevención. Y la forma de prevenir es la toma de conciencia en el contexto familiar de qué cosas así pueden ocurrir en cualquier nivel social, en cualquier lugar geográfico de nuestro país,
y en cualquier medio cultural del que se represente. No pasa por una familia humilde o por una familia de escasos recursos, sino puede pasar entre personas de alto nivel económico y de alta sociedad. Sí. Todos los santos días, y muestras de estos ha habido montones. Entonces, creo que la prevención, cuando uno habla de esto, no solamente habla de la educación, instrucción y acompañamiento de padres hacia sus hijos, sino también de los padres en cuanto a una actitud de mayor supervisión de las actividades de sus hijos y el contacto con este tipo de personas.
Doctor, voy a entrar en otra área, pero básicamente por su, a la hora de actuar, me refiero a la justicia en general, sigue determinados patrones, ahí la cosa varía. Pienso que no sé si se siguen los protocolos siempre, cada cual tendrá su biblioteca, digo, pero por ahí tal vez existan algunas cosas para o corregir o mejorar, o tal vez no, para aprender y transmitir y que se hagan en cada una de las instancias judiciales que toca a propósito de estos casos. Pensaba en Córdoba, que los fiscales del caso Dalmazo fueron también hace poco juzgados y destituidos, pero muchos años después. Digo, aprender de eso también se puede.
Por supuesto, uno tiene que esperar desde el ámbito judicial la actuación más impecable.
Sí, señor.
Y cada ámbito judicial tiene su particular espectro, campo y protocolo de acción.
Exacto.
Y que tiene que estar acompañado puntualmente el accionar judicial y la disposición del fiscal instructor con toda la tecnología y el conocimiento que los peritos forenses puedan acompañar, de los cuales Córdoba es un ejemplo paradigmático, porque hay brillantes colegas. Exacto. En la provincia de Córdoba que pueden asesorar perfectamente al Poder Judicial. El punto es recordar siempre una frase principal, emblemática en medicina legal, que es, que se llama, o la frase dice: el tiempo que pasa, o más tiempo que pasa, la verdad que huye. Y esto es particularmente cierto en todos los casos. Cuanto más se demora en una investigación de esta naturaleza, más lejos, o cada día más lejos, se logra determinar la autoría o autorías de persona o personas que estén involucradas en estos casos.
Bien.
Por lo cual, la velocidad, la discreción y la prolijidad en lo que se hace, esto es de perogrullo, pero es absolutamente esencial.
Bien, y de la gran cantidad de casos que nosotros tomamos nota, no todos alcanzan el impacto social, la mediatización y el espacio, por supuesto, también por ende, valga la redundancia, en los medios, y no siempre estamos desde los medios de comunicación a la altura de las circunstancias, ¿no? En ese caso también, una reflexión sobre el rol que deben tener los medios en la cobertura de estos casos me parece interesante. No le pido que usted me diga cuál es el rol, pero sí, si me puede dar una apreciación y una mirada sobre un desempeño y una buena práctica para tener en cuenta desde los medios.
Mira, hay una cosa que es muy importante, ya que lo menciona, a partir de esto, que son unas reglas que estableció la IPA hace unos cuantos tiempos, las reglas Goldwater, respecto a cómo tiene que manejarse un funcionario, especialmente un médico psiquiatra, en los medios de comunicación. Y dicho sintéticamente, porque tienen una base en un sentido común de excelencia, es siempre referirse a las circunstancias en forma genérica.
Perfecto.
Tratar de ser lo menos específico y saber siempre que la verdad está en el expediente judicial, digamos. A veces uno tiene como única fuente de información la prensa, y con toda la mejor buena intención puede tener información de primera mano, de segunda o de tercera, y ahí se diferencian un poquito los resultados en esta cuestión. Por eso me parece muy prudente y muy importante que la prensa se ocupe de estas circunstancias, con la divulgación del caso y con la mayor con el mayor basamento en fuentes fiables para poder informar a la sociedad debidamente.
Andrés Vega, muchísimas gracias, médico psiquiatra, psicoterapeuta, perito forense, que nos ayudó a pensar, y como bien dijo, un caso que más allá de un evento puntual se repite y lo podemos abordar genéricamente, y es una manera también de pensarlo y de poder superarlo de alguna manera en lo que a nosotros respecta. Muchísimas gracias, Andrés, que tenga un buen día.
Igualmente para ustedes, para su audiencia, y gracias por el contacto.
Muchísimas gracias.